oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con la historia en Milim, la historia de las diásporas, y con la guía, como siempre, de Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Y la gente que nos escucha esta historia tan densa que tiene que ver con el pasado judío en España.
Sí, porque llevamos muchos capítulos hablando de este entender sefarad. Estamos acercándonos al final, todavía no estamos en la última parte, estamos en los prolegómenos de la expulsión, ya estamos en el siglo XV. Pero antes de entrar en materia, Alicia, permíteme que comente a los oyentes que esta historia y muchas historias más pueden encontrarla en la página web milimcultural.com.ar. Y si quieren, pueden recibir cada 2 semanas en su correo electrónico gratuitamente un boletín con noticias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y también pueden encontrarte en Facebook y en otros foros. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos allí, vamos a seguir entendiendo sefarad.
Sí, porque a mí me parece muy importante tener en cuenta toda la situación que va a surgir en España a partir de esa disputa de Tortosa, de las conversiones obligadas que tuvieron lugar en 1391, de las situaciones que se van a ir generando, y que, bueno, con el transcurso del tiempo van a llevar a la expulsión de los judíos. Es una historia que tiene que ver prácticamente con la historia de España, tiene que ver con gente que desciende de conversos, con la historia de los marranos que se dio posteriormente a la expulsión y con el accionar también de la Inquisición. Y a mí me parece importante contar esto porque a veces me parece que la gente confunde todo el tema de la Inquisición con el tema de la expulsión. Y la Inquisición fue fundada más o menos, si no me equivoco, para 1453. Y tiene que ver, empieza a funcionar por el tema de los conversos, pero también tiene otras finalidades y otros objetivos de los cuales no nos vamos a ocupar hoy, porque hay mucho para hablar todavía, lamento, pero bueno, esto sería, ¿cómo te puedo contar? A veces yo puedo contar una historia de 2000 años en una hora si es necesario, pero nosotros estamos desarrollando un programa que habla sobre la historia y de la historia más antigua y más prolongada del judaísmo europeo, el judaísmo español. Y yo no sé si la calidad de las charlas, la calidad en el sentido de la profundidad, se alcanzó a dar una idea de esta historia de estos judíos, de este drama que empiezan a padecer a partir de esta disputa de Tortosa, donde muchos judíos, y sobre todo muchos judíos prominentes, se convierten al cristianismo. Un drama para el judaísmo es la conversión de la familia Caballería y de muchos otros. Entonces, lo que les va a pasar a los judíos, tanto de Aragón como de Castilla, es que los que van a quedar como judíos son o los pobres o los estudiosos de la Torá. El resto, la gente importante, se convierte al cristianismo, muchos de ellos se van a dedicar a la religión, otros van a continuar con sus antiguas tareas económicas que desempeñaban como judíos, pero ahora sin ningún tipo de impedimento. A los judíos se los va a ralear de toda posición de importancia o que tuviera que ver con puestos administrativos o gubernamentales. Y entonces se van a dar varias cuestiones y problemas. Prácticamente en Aragón las aljamas casi han desaparecido. No vuelven nunca a recuperar su brillo y su esplendor. En Castilla no tanto, pero lo que es cierto es que a partir de esta época es importante señalar que muchos historiadores dicen, yo ya no estoy basándome solo en esa historia que escribió Baer, yo apelo a Baer cuando estoy hablando del interior de las juderías, que era lo que sucedía, y desde un punto de vista judío, ahora ya entran esto a tomar los la opinión de muchos otros historiadores que se ocupan del tema, es que en ese momento los judíos tratan en general de abandonar las ciudades, se van al campo. Eso no quiere decir que todavía no quede gente más o menos en buena situación o propietarios judíos de muchas tierras, pero los judíos abandonan las ciudades porque las ciudades se han convertido en sitios hostiles. Las antiguas aljamas quedan un poco bastante despobladas con el asunto de las conversiones. Ya los conversos no tienen limitaciones geográficas y físicas donde residir. Muchos se quedan cerca de donde viven sus antiguos parientes o de las antiguas juderías, y hay judíos que se dedican a las tareas de agricultura. Hay historiadores que dicen que prácticamente para antes de la época de la expulsión, gran número de judíos vivían en el campo tenían muchas mejores relaciones de vecindad con los cristianos que en las ciudades o en las aldeas o en los pueblos, y entonces se dedicaban sobre todo al cultivo de la viña, producían vino. Eso también es un oficio bastante viejo entre los judíos, no solo de Europa, también en el norte de África. No nos olvidemos que el vino era fundamental para el tema de la observancia del judaísmo. Y también cultivaban el lino y cereales de otro tipo. Eran labradores, algunos pequeños labradores, la mayoría, y lo que eran, muchos eran artesanos, desarrollaban todo tipo de artesanías. Quedan algunas familias importantes, entre ellos los Albrabanel, que no abandonan el judaísmo, y los conversos van a ocupar sitios muy próximos a la realeza, van a ocupar lugares descollantes. Entonces, lentamente, dentro de la población cristiana de los dos reinos, lo que se va a desarrollar es un odio muy profundo a esta nueva población conversa que asciende social y económicamente a sitios nunca antes ocupados. Y todos son vistos como judíos. En primer lugar, hay historiadores que dicen que los judíos nunca tuvieron tantos cargos como arrendadores de impuestos. Ser arrendador de impuestos era cobrar los impuestos. Pero bueno, que la mirada popular, tampoco ahora, a nosotros nos gusta demasiado pagar impuestos, así que nunca nada de esto es demasiado simpático. En aquella época menos, entonces llevó a exagerar el número o la presencia judía en este tema. Pero a partir de estas de todos estos problemas, los que van a ocuparse del cobro de los impuestos son los conversos. Así que la población está mirando, la población no judía, está mirando a estos conversos como judíos. No les creen, a pesar de que ha habido mucha gente que se convirtió sinceramente, son visualizados como judíos. Y entonces, pero además son judíos que se visten lujosamente, que ocupan cargos de importancia, que se lo hacen saber a la población. Hay como una especie de desquite también. Este asunto de los conversos es una historia extremadamente interesante que merece que se le dedique su tiempo. Hay una historia, no sé si es apropiado que te la cuente, pero a veces me parece que es las comparaciones, la historia por comparación es algo muy importante que se hace para entender algunos temas. Acá en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, acá en América, los indígenas protagonizaron una rebelión muy grande, una rebelión de carácter mesiánico que se llamó el Taquiongoy. Fueron los indígenas que se rebelaron contra los ocupantes españoles. Y se rebelaron porque, entre otras cosas, lo que padecían esos indígenas fue la humillación de ver derrotados a sus dioses, de ver destruido y escarnecido todo aquello en lo que ellos creían y todo lo que amaban también. Era parte de su existencia. Me parece que eso es entender un poco lo que se le hizo al judaísmo español. Esta humillación terrible, este escarnecimiento de la conversión por la fuerza y después que la Inquisición persiguiera a aquellos que judaizaban secretamente, tiene que ver con esto. A veces, Jorge, tengo tiempo de decirlo, vos me dirás cuándo tenemos que ir cerrando. A mí me parece que hay un problema que a veces hace que no nos entendamos demasiado bien entre la gente que es que cree mucho, que es fervorosamente religiosa, y entre la gente que no lo es. Hay como una incomprensión básica entre ambos sectores, porque es muy difícil para alguien que no cree entender lo que significa para alguien que es profundamente religioso el abandono de su religión y de sus convicciones. Pero ni siquiera un abandono voluntario, es un abandono forzado. Y eso es lo que... Y además, con otro componente también importantísimo, para el judío, hace más de 500 años, y en la actualidad, ser judío no tiene que ver solamente con la adhesión a una creencia o una forma de práctica religiosa. Tiene que ver con una identidad, tiene que ver con toda una serie de cuestiones que hacen directamente a la personalidad de un individuo. Y estas conversiones forzadas que tuvieron lugar en España provocaron que después de algún tiempo muchos de estos forzados conversos volvieran secretamente a la práctica de su judaísmo. Pero además hay otra cuestión. Eran familias enteras que fueron o destruidas o divididas, y entonces se advierte, él cuenta, Baer, que el último judío de Gerona se convirtió al cristianismo en 1431. Sin embargo, después también él cuenta cómo las viudas, una de las viudas de caballería, deja todo lo que tiene, se lo deja a las instituciones judías. No nos olvidemos que todavía los judíos hasta 1492 van a tener una presencia muy declinante comparando con lo que había sido antes, pero la van a tener ahí en España. Y otras, el tema de las herencias que se dejan a los hijos cristianos, a los hijos judíos. A veces los cristianos son ya mucho más ricos e importantes que los judíos porque, bueno, no tienen límites en su ascenso. Y entonces esto va a determinar todo un drama de consecuencias que para los que lo ven de afuera es casi incomprensible, pero desde el punto de vista desde donde lo cuenta Baer, pero no solo Baer, sino donde uno puede ponerse a pensar en estas cuestiones, es lo que habla de la convivencia entre los conversos antiguos judíos y los judíos. Entonces, este odio de la población cristiana vieja a los cristianos nuevos se va a acentuar por distintas razones. Por envidia, porque ahora los cristianos viejos tenían que demostrar su cristianismo. Hay unos versos de Quevedo, después vamos a hablar de estos, que son terribles, burlándose de estos cristianos nuevos. Así que la población cristiano vieja de España se siente como avasallada por estos cristianos nuevos, y además teniendo que dar muestras, y bueno, en muchos de los cuentos, pero sobre todo en el coloquio de los perros de Cervantes, se advierte esta cuestión de cómo los cristianos viejos no quieren ser confundidos y quieren demostrar que ellos son mejores observantes o que tienen derechos adquiridos mucho más importantes que estos cristianos nuevos, que lograron también saltar las vallas que les imponía su antigua condición judía. Muchos de ellos se hacen importantes escritores, poetas, abogados. Lo que cuenta Baer es que cuando se casan ella, Isabel y Fernando, y unen los dos reinos más importantes de España, los que negociaron todo este asunto del matrimonio, de parte y parte, fueron judíos conversos. Estuvieron en todo eso, y que esta negociación fue llevada a cabo de la mejor manera posible porque se entendían entre ellos. Eran antiguos judíos que estaban desempeñando el mismo papel, el de cristianos nuevos. Algunos, se supone, o tal vez todos, hayan sido sinceros, pero bueno, marca una condición diferente que con el paso del tiempo, y no demasiado, lo que va a determinar es que en España ya no haya antijudaísmo. Lo que va a aparecer es el racismo. Es a ver quién era descendiente de la antigua raza judía, y entonces por eso se descarnece, por eso se escriben libros verdes para decir, ah, este noble que tiene tantas, se jacta tanto de su poder, hace tanta ostentación, tanto lujo y tanta riqueza, después de todo, no es más que descendiente de judíos y nos quiere hacer creer que es un viejo cristiano que adhiere de un modo tan importante como lo que tuvimos nosotros. Así que esto a la sociedad española la afectó mucho, ni que decir tiene también cuando se instala la Inquisición, el miedo y la delación van a ser también una de las características de esta relación que va a existir en la población.
Muy bien, pues no vamos. Vamos a dejarlo aquí, vamos a cerrarlo con esta visión del converso que sigue siendo visto como un judío disfrazado, y vamos a invitar a los oyentes a volver a conectar con nosotros y seguir esta historia de Sefarad dentro de 2 semanas. Recordamos que milimcultural.com.ar es el nombre de la página donde encontrarán esta y muchas historias más, y que el boletín lo pueden recibir si se suscriben a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos acercado a este periodo tan trascendental de los judíos, el final tan cerca del final de los judíos en España.
Muchas gracias a vos. Y bueno, ya está, hasta que nos encontremos en una próxima audición.